Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Hemos comenzado a hablar de salud mental y de cómo tratamos la salud mental en el tiempo que vivimos y en nuestras sociedades. Lo estuvimos haciendo con la psicóloga Graciela Gares en el espacio de Tendencias de la semana pasada y vamos a continuar hoy mirando este tema. Graciela, ¿cómo estás?
Estoy muy bien y contenta de poder poner sobre la mesa estos temas que tienen que ver con algo tan importante y tan interesante en nuestra vida como es nuestro bienestar emocional y nuestro bienestar psicológico. Y desde el punto de vista de la posibilidad que tenemos los humanos de empoderarnos, de tener discernimiento sobre qué es lo que nos pasa cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos con miedo, cuando nos sentimos confundidos. Y también de ser críticos como actores sociales en cuanto a qué nos está ofreciendo la ciencia, y en particular la ciencia médica. Y decimos la psiquiatría, una psiquiatría que está perimida, que está obsoleta, y que lo único que pretende ofrecernos es pastillas para calmar síntomas. Y queremos, bueno, quebrar una lanza por muchos profesionales de la salud mental, de la psiquiatría, que han entendido que esto es absolutamente insuficiente y se han capacitado para ejercer también un trabajo de alguna manera terapéutico, de charla, de conversación con el consultante, pero sabemos que están constreñidos por un sistema que establece, bueno, determinado número de minutos son los que tiene cada profesional de la salud mental para atender a sus pacientes, y esto obviamente les impide desarrollar un vínculo de diálogo profundo, detenido, atento hacia la persona que viene a la consulta. Decimos la demanda de asistencia psiquiátrica es altísima en nuestro país y, bueno, los servicios de salud están desbordados, pero de todas maneras, en esto de la posibilidad de entendernos mejor y empoderarnos, siempre nos va a resultar en un plus, en un beneficio para nosotros mismos. Y decíamos que, bueno, que la ciencia médica en general, y con honrosas excepciones, está orientada a calmar el síntoma a través de administrar pastillas, administrar fármacos, y esta psiquiatrización de conductas o sentimientos básicos del ser humano, como puede ser el miedo psiquiatrizado bajo el título de ansiedad, que obviamente termina siendo medicada, o la tristeza psiquiatrizada bajo el nombre de depresión tan usado últimamente, que termina también siendo medicado con antidepresivos, es una estrategia fallida porque no cura a nadie. A lo sumo mantiene a la persona en la misma situación y que no empeore, 6 de cada 10 se mantienen igual, decíamos invocando una estadística oficial, pero 1 de cada 10 empeora aún con el abordaje psiquiátrico que tenemos hoy día. Y decíamos que están surgiendo nuevas voces o se están sumando voces a nivel del planeta, y hacíamos referencia a España porque de allí están surgiendo voces muy fuertes. Mencionábamos al psiquiatra José Luis Marín, pero sabemos que hay otros y también psicoterapeutas que están diciendo no insistamos con las pastillas porque el hablar cura, y cura los traumas, cura los sufrimientos, los dolores que nosotros podamos tener, como decíamos, un miedo o una tristeza, una aflicción, pero también cura los traumas, es decir, aquellas experiencias que fueron muy fuertes vividas quizás tiempo atrás por nosotros y que no pudimos procesarlas, no pudimos digerirlas y quedaron allí generándonos angustia, frustración, falta de expectativas para el futuro, para la vida. Y esta nueva psiquiatría dice, hablar cura el trauma. y debemos de prestar atención a eso. Y con esto estamos diciendo, bueno, si usted está tomando alguna medicación, abandónela y busque el diálogo, busque, no. No estamos propiciando ninguna conducta que pueda ser manejada de un modo tal que ponga en riesgo la estabilidad emocional de las personas. ¿Alguien está tomando medicación? Bueno, está tomando medicación porque no ha encontrado otra salida para enfrentar su problemática. Continúe con esa medicación, pero no se quede solo con eso. Empiece a buscar la salida por otro lado. Es decir, sume a este abordaje que nosotros decimos que quizá no sea inocuo, no aporte soluciones, anímese a adentrarse por el camino, por otro camino, un camino alternativo que es muy humano y muy comprensivo, que es el camino de buscar con quién hablar, con quién yo puedo hablar de las problemáticas que me afligen. Quizás no puedo hablarlo con mi familia porque mi familia, bueno, ya me tiene etiquetada o etiquetado como vos estás mal, vos siempre estás depresivo, vos sos un impulsivo, siempre andás volando de ansiedad, y quizás ellos no están preparados, no tienen las herramientas y se defienden de esa manera diciéndonos, bueno, que no les hablemos de qué estamos sintiendo. Pero quizás podemos hacerlo sí con el profesional de la salud al que vamos, y esto es un intento, una prueba. Quizás también allí una puerta se cierre, pero hay otras puertas. Decíamos en espacios anteriores, la psicología, un buen psicólogo, un psicólogo pro vida, un psicólogo que respete el ámbito, el concepto del ser humano como un ser bio, psicosocial y espiritual, también puede ser una excelente opción. Y por qué no, decíamos, un sacerdote, un pastor, o vincularnos a una comunidad cristiana como un ámbito donde yo puedo llegar y hablar de las cosas que pasan en mi interior y que en otros ámbitos no estoy pudiendo hablar, y apelar a ello. A veces, hoy día, por ejemplo, han crecido mucho los diagnósticos de trastornos mentales, como por ejemplo la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Y esta nueva corriente de la psiquiatría dice, bueno, las alucinaciones, algo que nos asustan tanto, las personas que ven cosas que no están en la realidad que otros no ven, u oyen voces que no están en la realidad, que otros no escuchan, y esas personas sí, y decimos, bueno, enloqueció, se volvió loco. Pero esta nueva corriente de la psiquiatría dice, no, hagamos otra lectura. Las alucinaciones pueden surgir como reacción a situaciones vitales muy extremas, es decir, de muchísimo estrés, y rodeadas de diversos factores de presión. Y los profesionales, se dice así mismo esta nueva psiquiatría, deberíamos analizar más su origen y no solo concebirlas como síntomas de enfermedades que han de ser eliminadas con medicación. Hablarle más sobre el origen, aún esa persona que alucina, aún esa persona que ve cosas que otros no ven, salvo las excepciones en las cuales la causa puede ser una causa química. Por ejemplo, vemos mucho alucinaciones y diagnósticos de esquizofrenia en quienes están consumiendo marihuana, ¿no? Pero cuando no se trata de una situación así, se trata de una persona que ha estado sometida durante mucho tiempo a un estrés muy prolongado, una situación muy extrema, adversa, esa persona puede entrar a tener esas distorsiones en la percepción de la realidad, tanto de lo que ve en sus ojos como de lo que oye en sus oídos. Y esta persona, tenemos que decir, no está loca, necesita medicación, sí, en ese caso necesita para bajar la intensidad de esos síntomas, pero de inmediato esa persona debe moverse a un ámbito donde pueda ser escuchada, donde pueda ser comprendida, donde alguien le diga, sí, tenés razón en sentirte tan mal. Si yo estuviera viviendo lo mismo que tú, yo también me sentiría tan mal. Pero hablemos, porque hay salidas, porque yo he encontrado, quizá le pueda decir a esa persona, yo he encontrado en Dios una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una puerta de salida. Pero lo fundamental es hablar, porque el hablar cura este tipo de trastornos.
¿Usted qué piensa de todo esto? Bueno, ahora tiene unos segunditos para enviar su mensaje, si es que lo desea, mensaje de WhatsApp al 091-610-610, desde dentro del Uruguay, o signo de más 598-91610-610, y allí nos hace saber de su escucha y su punto de vista, mientras hacemos esta breve pausa aquí en Tendencias y ya retomamos el tema.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
Continuamos con las tendencias de este día. Estamos escuchando a la psicóloga Graciela Gárez, metida de lleno en su área de conocimiento, que es, bueno, lo que tiene que ver con la salud mental. Graciela, y bueno, seguimos explorando un poco soluciones que, Graciela, vayan a lo profundo del origen de los trastornos que padecen las personas y que no se queden simplemente con los síntomas, ¿no? Y con atacar los síntomas. Ahí sigue el gran desafío.
Tal cual, tal cual. Estas 30.000 personas que se dicen que están en lista de espera en Uruguay para recibir atención psiquiátrica, queremos darles un mensaje de esperanza. Si los tuviéramos a todos ellos en nuestra audiencia, quisiéramos darles un mensaje de esperanza. Más allá de que, bueno, no nos oponemos de modo cerrado a que las personas sean medicadas, en particular muchas veces la medicación protege a la persona temporalmente, ¿no? Una persona que tiene ideas suicidas debe ser medicada, debe ser internada, porque tenemos que sacarle de ese andar sobre la cornisa, que en realidad es su vida en este periodo, ¿verdad? O una persona que tiene un trastorno ansioso muy importante que le lleva quizás a autolesionarse, a ser muy agresivo en los vínculos con los demás, a tener problemáticas en el ámbito donde se mueve, no está mal que sea medicada, pero el tema es que la medicación es solamente un primer paso para el control de la situación que está viviendo esta persona, pero no es la salida definitiva y, por tanto, esta persona necesita apelar a otros recursos. Y decíamos, el recurso del diálogo, de la charla con otros, puede ser absolutamente sanador, y de hecho es muy sanador siempre y cuando encontremos ese ámbito. Y queríamos contar una experiencia que ha circulado, se ha comentado, no tenemos una absoluta certeza del origen de estas apreciaciones que ahora vamos a compartir. Están siendo atribuidas a uno de los magnates en el mundo actual, a Elon Musk, que está muy vinculado a toda la industria de la tecnología. Y se dice, nosotros no hemos podido comprobarlo, pero bueno, está esa versión de que pasó en algún momento, en un tiempo libre que tenía, por una iglesia, por un lugar donde estaba una iglesia, y se le ocurrió entrar a hacer tiempo a esa iglesia. Y hace algunas afirmaciones sobre el espacio que se genera dentro de una comunidad cristiana, y son afirmaciones que a veces pensamos ni los propios cristianos valoramos el espacio sanador, el espacio restaurador del mundo interior del ser humano que puede constituirlo una comunidad cristiana. Lo que más se dice de las comunidades cristianas es quizás críticas, ¿no? Sí, son ámbitos donde van los hipócritas, sí, van allí, pero mira, cuando salen tienen otra vida, mira lo que hacen, mira lo poco solidarios que son. Y a veces escuchamos gente que se aleja de una iglesia después de haber estado un tiempo con críticas de ese tipo, y no dudamos que, dado que la iglesia está compuesta por, es de diseño divino, pero está compuesta por los humanos, pueden ocurrir esas cosas, y esas cosas fallan y esas cosas ocurren y deben corregirse. Pero también hay un potencial que ni siquiera los cristianos a veces reconocemos, y este individuo, que es un outsider con relación al cristianismo y a la iglesia, pero muy observador, una persona con un ojo muy crítico en cuanto a las realidades de su entorno, dio a conocer y, por ejemplo, dice, le impresionó la sencillez y la sinceridad del núcleo humano allí reunido. Es una persona que se mueve en ámbitos de mucho poder, y en los ámbitos de mucho poder, ahí sí está al máximo la hipocresía y la apariencia y las el poder exacerbado en demostraciones de poder, alardes de poder. Y él encontró allí, cuando entró y se sentó en el último banco, esta persona encontró sencillez y sinceridad en ese núcleo humano que había allí reunido. Él dice, halló que allí dentro de una iglesia se conectan, una iglesia cristocéntrica, ¿verdad? Una iglesia cristocéntrica, se conectan generaciones. Existe una diversidad de edades y eso es un tesoro que se alberga dentro de esas comunidades donde los jóvenes no están separados de los mayores ni de los ancianos, donde el anciano no es despreciado, donde un joven quizá busque, está con sus amigos, interactuar con sus amigos, pero dentro de lo que son las celebraciones dentro de la iglesia, no vacila si tiene que sentarse al lado de un anciano y está atento por si ese anciano necesita una ayuda. Es decir, la brecha generacional está acortada, diluida y muchas veces eliminada dentro de lo que es una comunidad cristiana. Cuando nosotros vemos en la sociedad tanta segregación por franjas etarias, ¿verdad? Esta persona decía, en las iglesias, por ejemplo, un veinteañero podría ocupar un lugar junto a una anciana y ayudarla a pararse cuando la anciana no puede hacerlo. También dice, él observó dentro de una comunidad, de la comunidad cristiana, que la gente se saludaba entre sí y no lo hacían movidos por algún interés personal ni empresarial, como ocurre en el medio social en el cual él se maneja, ¿no? Muchas veces en los medios sociales, en las reuniones sociales, vamos a saludar a fulanito porque fulanito, porque queda bien, porque está bueno mostrarme como amigo, porque me interesa, porque eso me puede redituar algún beneficio en el momento que lo necesiten. Pero en el ámbito de una iglesia, las personas se saludan entre sí sin buscar un beneficio posterior, un beneficio ulterior. No saludo a fulanito porque eso me puede redituar algo, sino que lo saludo porque esto es un convenio dentro de esta comunidad, un signo de ser miembro, es que nos saludamos entre nosotros sin buscar un interés, sin que nos mueva un interés superior y ulterior. También él decía, bueno, y entonces decía, estos intercambios allí no son superficiales, ¿no? Hay un interés genuino por la vida de los demás. ¿Y en qué lo notaba? Y él decía, el contenido de los diálogos dentro de la comunidad cristiana. Él dice, cada uno tenía, él observaba que cada uno tenía un conocimiento previo de la vida del otro y sabía qué debía preguntarle. Entonces no estaba esa pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo van tu vida? Esas preguntas vacías de contenido, vagas, que hacen a te estoy preguntando algo, pero no te estoy preguntando nada, porque en realidad no hay ningún aspecto de tu vida que conozca o que me resulte de interés. Acá esta persona decía, cada uno preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿cómo va tu negocio? ¿Seguís con aquel puesto que tenías? No sé, tenías un puesto en la feria o estabas fabricando tal cosa en tu casa y vendiendo. ¿Cómo están tus hijos? ¿Terminaron la escuela? ¿Ya pasaron al liceo? ¿Ya eligieron a dónde van a ir? ¿Cómo está tu mamá con aquel problema de salud que tenía? ¿Aquel tratamiento que estaba haciendo tu papá? ¿Le fue bien? ¿Le dio buen resultado? Entonces, ese tipo de diálogo que apunta a estoy dispuesta a gastar mi tiempo en escuchar de ti, de tu vida, eso es muy sanador para el psiquismo humano, y máxime en esta época en la cual nosotros decimos que no tenemos tiempo para nada. Podemos perder mucho tiempo revisando las redes sociales, pero cuando nos cruzamos con alguien, bueno, después hablamos, después nos vemos, después tomamos un café y ahí ya nos vamos porque tenemos queremos meternos de nuevo en nuestra propia vida. Y estas personas no solo tenían esos diálogos que son muestras de relaciones significativas, porque me pregunta lo que sabe que a mí me interesa o lo que sabe que es un problema en mi vida, sino que además tenían normalizadas las reuniones periódicas y el apoyo mutuo. Decía este observador que ingresó a una iglesia y observó desde afuera la interacción dentro de esta comunidad cristiana. Ellos se despedían diciendo que bueno, que ellos volverían a verse el domingo siguiente o el sábado siguiente, si tenían normalizado que el vínculo era un continuum, algo que seguía y no algo que te veo hoy y quizás la próxima vez que hablemos será dentro de 7, 8 meses o 2 años cuando nos encontremos. No, no, lo tenían normalizado, integrado como necesario y a su vez el apoyo mutuo. Es decir, que estas personas no solo compartían creencias comunes, sino que desarrollaban una vida en común. Una cosa es compartir creencias, yo creo lo mismo que el otro, y esto puede pasar dentro de un partido político, dentro de una agrupación que tenga un contenido, un tinte ideológico, pero en la iglesia lo que ocurre es compartir vida en común. Así fue creada, fue diseñada la iglesia por Dios. Entonces, esta persona concluía que las comunidades religiosas abordaban necesidades que ningún programa gubernamental ni tecnología pueden satisfacer. Y esto nos hizo pensar en los ministerios de soledad que se han creado en distintos países. Sabemos que en el Reino Unido y en otros países se han imitado esto de crear ministerios de soledad. Pero esta persona decía, bueno, no hay ningún programa gubernamental que tenga estrategias capaces de competir con la dinámica de una comunidad religiosa, ¿no? Además de satisfacer la profunda necesidad de pertenencia que tenemos todos los seres humanos, la iglesia, la comunidad cristiana también tiene ese potencial. Y si nuestra comunidad cristiana no lo tiene, somos responsables nosotros de revertir esa situación desde adentro, ¿verdad? Para que cada uno pueda decir, cada una de estas 30.000 personas que están buscando asistencia psiquiátrica y confiando en la pastilla, si se acercan a una comunidad cristiana puedan decir lo mismo que decía el salmista en el Salmo 94, cuando las preocupaciones de mi corazón son muchas, y en otras versiones dice cuando se agolpan las preocupaciones de mi corazón, tus consuelos alegran mi alma, y esos consuelos, esa palabra de consuelo, de afecto, el abrazo y la escucha están dentro de la comunidad cristiana y por algo Dios creó esta familia cristiana para proveer salud integral para cada uno de los seres humanos. Entonces ya no esperemos tanto de la pastilla o del dictamen médico, del diagnóstico médico para solucionar los problemas del alma y del corazón nuestro. Integrémonos, desarrollemos en primer lugar una relación personal con Dios, porque la fe es un factor protector de la salud mental. Esto lo queremos enfatizar. La fe y la relación personal con Dios es un factor protector de la salud mental. Y después, animémonos a visitar comunidades cristianas. Busquemos una comunidad cristiana cristocéntrica con estudio bíblico y donde se respeten las normas de Cristo, el diseño de Cristo para la iglesia humana, y vamos a ver cómo nuestra salud mental va a mejorar significativamente.
Recuerde que estas charlas con la psicóloga Graciela Gares quedan disponibles en nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org, en la sección del programa Tendencias, allí también el artículo por escrito y la posibilidad de estar dejando sus comentarios, rtmuruguay.org, y también en formato audio encuentra estas charlas en su aplicación de podcast de preferencia, como lo es Spotify. Busque el canal de Radio Transmundial Uruguay y allí estas charlas bajo el título del programa Tendencias. También en esta aplicación la posibilidad de dejar allí al pie sus comentarios. Hoy por hoy eso es posible, así que no dude en revisitar estas temáticas y hacernos saber de su escucha y de su punto de vista, por supuesto. Graciela, será hasta dentro de una semana, si Dios permite, para enfocar nuevos temas.
Sí, con mucho gusto.
Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.